¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de este su podcast, Sálvate Primero. Hoy tenemos un tremendo invitado. Ha viajado a 54 países, aventurero, montañero, amante de dormir en tienda de campaña, emprendedor apasionado de las culturas, las amistades y las buenas conversaciones. Un joven de Zaragoza, afincado en Vancouver, Canadá. Ha vuelto a nacer tras un trágico accidente y ha descubierto nuevas pasiones y ha encontrado en la motivación su mejor aliado. Él es Pablo. Esto es Sálvate Primero. Comenzamos. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación a tu podcast. Es un verdadero placer, la verdad, así que te lo agradezco mil.
Vamos a poner a la gente que nos está escuchando un poquito más en contexto. Yo venía anunciando un poco en mi newsletter semanal que tengo que iba a tener una entrevista bien poderosa con un nuevo colega, compañero de emprendedurismo, que en este caso eres tú, Pablo. Y di algunas pequeñas señaléticas dentro del newsletter, dentro de la noticia, de que iba a ser una conversación muy poderosa, muy profunda, porque entiendo que vamos a tocar temas muy poderosos y muy profundos.
¿Qué dices tú? Temas delicados, temas que no son fáciles de hablar o que no son muy fáciles de asimilar a día de hoy, pero que realmente son muy importantes y posiblemente diría yo que son las claves para llevar una vida plena, una vida llena de éxitos.
Para la gente que te ve aquí, danos una señal de dónde estabas hace un par de horas, de hacia dónde estabas un par de días, para que la gente vea y conozca un poco el camino que está recorriendo Pablo últimamente.
Bueno, yo justo hace nada venía del hospital de visitar al doctor Potter. Es uno de los traumatólogos que me lleva. Yo os explicaré por qué. Hace una semana estuve de nuevo otra vez en el hospital, pero esta vez un caso más grave porque me han encontrado... Bueno, más bien no me han encontrado, pero mi corazón no está funcionando correctamente. No se sabe por qué. Tengo que ir a más pruebas. Bueno, y todo esto... ¿Por qué ha sido? Y os voy a poner un poco en contexto. Y es que yo hace 8 meses sufrí un accidente de tráfico bastante grave, por no decir muy, muy grave, en el que casi pierdo la vida, pero por razones del universo todavía estoy aquí. Diríamos que soy invencible, ¿no? Este accidente me dejó bastante mal. Fue yendo a Estados Unidos. Digamos que en una posluna de miel. Porque es muy heavy. Yo me caso y mi mujer y yo nos íbamos a escalar. Los dos somos unos amantes de la montaña y nos íbamos a hacer una ruta que se llama Enchangements, de la cual es muy difícil conseguir los permisos para llegar ahí. Está en Seattle, en el estado de Washington. Y lo conseguimos los permisos y decidimos ir. Pues 2 horas antes de llegar o 1 hora antes, yo ya no me acuerdo, pero... Pues tuve el accidente de tráfico, una persona se despistó, me chocó de frente y yo ya no me acuerdo de absolutamente de nada. Solo sé que me tuvieron que sacar de mi furgoneta porque la furgoneta explotó. 15 segundos antes de que explotara fue cuando mi mujer y otro chico, que ojalá lo pueda conocer algún día, me sacó de la furgoneta y entonces se puso en llamas. No voy a poner imágenes ni nada porque es un poco trágico. Y ya fui, me trasladaron en ambulancia hasta el sitio más cercano donde un helicóptero pudo aterrizar y de ahí me trasladaron a Harborside, que es el hospital de Seattle. Y no me acuerdo de todo esto, no me acuerdo absolutamente de nada. Pero hay una cosa que sí me acuerdo, Víctor, y que es muy... que yo me acuerdo de estar dentro del coche y decirle a Mariva, mi mujer, sácame de aquí, me estoy quemando. Yo tengo un 23% del cuerpo quemado en el lado izquierdo. Yo tengo el lado izquierdo excelente y el lado izquierdo, no voy a decir desastroso, pero no tan bien porque está mejorando mucho. Pero es el lado izquierdo de mi cuerpo el que está afectado. Y sí me acuerdo, lo único que me acuerdo cuando era, por favor, sácame de aquí. Y ya me desperté en el hospital. Estuve como una semana completamente sedado. No me acuerdo de nada. Y ya digamos que ya cuando mejoré un poco, sí ya me despertaron, me quitaron un poco de la sedación y ya pues... vi dónde estaba y vi lo que había pasado. Y recuerdo a la primera persona que vi, que fue mi hermano gemelo. Vaya. Y yo me quedé, no podía hablar, estaba intubado, pero abrí los ojos y nos comunicábamos. Yo podía escucharle perfectamente, sí me acuerdo. Y nos comunicábamos con uno, me apretaba la mano y uno era un sí y dos era un no. Y bueno, y ese es un poco lo que me pasó. Estuve 56 días en la UCI en Estados Unidos y después ya cuando ya estaba estable dentro del peligro, o sea, fuera ya estaba roto por todos los lados, pero mi vida no corría peligro, me trasladaron a Vancouver, que es de donde yo soy. Y en Vancouver estuve otros 2 meses y medio en el hospital. Y después estuve en un hospital muy especial que hay aquí, que se llama GF Strong Center, que es para casos graves de roturas de huesos, para volver a caminar. Y ahí estuve haciendo un programa intenso. Estuve ahí metido durante 3 meses con profesionales que me hayan ayudado mucho en el tema de la rehabilitación. A día de hoy ya estoy en casa. Estoy empezando a andar, me cuesta, pero la mejora en estos 8 meses ha sido muy grande y no me quiero poner límites porque creo que nadie debería ponerse límites. Y he vuelto a nacer y la primera conclusión que me gustaría decir es que es triste, pero es una realidad que a veces nos tienen que pasar ciertas cosas en la vida, ya sea, pongo en este ejemplo, mi accidente o cualquier cosa pésima o mala, ¿no? Una cosa que nos pase para tomar acción, ¿no? Y a mí eso me produce tristeza, digamos. Yo a raíz del accidente he cambiado mucho como persona, me tomo la vida de otra manera y podría decir incluso que a pesar de las limitaciones que tengo, soy una persona más feliz y más plena que antes. Y te estarás preguntando que nos esté escuchando, pero a ver, Pablo, ¿cómo narices va a ser eso posible, no? Si estás que no te puedes mover, estoy con dolores, estoy con mucha medicación, pero sí, tengo una vida más plena. Y aquí te voy a contar un poco también cómo he conseguido yo llegar a este pensamiento, a esta felicidad interior que yo tengo, a compartirlo y me muero de ganas para que lo escuches, la verdad.
Lo primero que viene a mi cabeza cuando tú empiezas a contar la historia de una manera más detallada, no sé si tú has visto esta película 90 minutos en el cielo.
No me suena.
Agéndatela, Pablo. Agéndatela. Que pareciera que estuviera basada en tu vida, ¿sabes? Es que tú empiezas a describir y esta película yo no la vi hace mucho. Fue que una amiga me la dijo que la vea y es justamente de una persona que en el viaje a encontrarse con su enamorada sufre un accidente. Y por obra y gracia de Dios, ¿sabes? Las cosas que acontecen de por medio para sacarlo a él, tú sabes, ya lo dieron por muerto. Esa es una de las escenas como que más terribles, vamos a hacerlo así. Ya lo dieron por muerto y se percata una persona de que, bueno, estaba todavía con vida, ¿sí?
Todavía respiraba.
Y pues lo sacan y es trágico, ¿no? Porque era el accidente en un lugar donde no había primeros auxilios, lo llevan a un hospital donde no había lo necesario para atenderlo, lo tienen que trasladar a otra ciudad por helicóptero, la persona sufría de dolores, le anuncian la noticia a su esposa, no, es una cosa loca. Y lo que él dice, como tú decías, él no se acordaba de nada, solo de un par de cosas. Y va, que no quiero hacer spoiler de la película, ¿no? Se acordaba un par de cosas muy interesantes y al final él se guardó el secreto de que él se acordaba de que había estado en el cielo 90 minutos. Solo que él pensaba que si él hablaba de eso, la gente lo iba a tildar de loco. Y él dijo, mejor no le cuento a nadie eso que yo he vivido, porque tal vez sí fue una alucinación, ¿sabes? Fue algo que no fue verdad.
Dicen que después de un trauma así, alguien me lo dijo, que empiezas a tener como flashbacks y sí que es verdad que puedes experimentar como la cercanía pues en este caso al cielo, ¿no? Que como que has estado más para allá que para aquí.
Correcto.
Dicen que a los seis, entre 6 y 8 meses, puedes empezar a recordar un poco. Yo tengo ese flashback de sacarme de aquí, sacarme de aquí. Pero mira que he visto las fotos y demás y no, todavía no me acuerdo, pero pues seguramente también estuve un poco en esos 90 minutos al cielo.
¿Quién sabe? ¿Quién
¿Quién
sabe dónde
sabe?
estuvo Pablo, eh? Vamos,
Desde luego.
y de ahí en adelante, ¿cómo es que empiezas a reencuadrar tu propósito de vida? ¿Cuáles son los pasos que has tomado? Lo que tú decías, la gente va a decir, no te creo, Pablo. ¿Cómo sales con una mentalidad tan positiva de un hecho tan negativo? ¿Qué es lo que tú hiciste?
Bueno. Tú has dicho una palabra que en el proceso de vida, porque yo no lo quiero llamar proceso de rehabilitación, eso sería el primer grave error. Esto es un proceso de vida que yo he decidido cambiar, ¿vale? ¿Qué ha sido a raíz del accidente? Desde luego, por supuesto. Y si no hubiera pasado el accidente, no sé si lo hubiera hecho. Esa es la realidad. Pero bueno, ha pasado el accidente, tomé acción. Y tú has dicho esta palabra que es la mentalidad. La mentalidad, o yo más bien hago la doble M, que es la mentalidad y la motivación, o en mi caso la triple M, que es mentalidad, motivación y montaña, que son mis tres grandes pasiones a día de hoy.
Me encanta.
Entonces, claro, yo cuando ya empiezo a ser consciente de lo que me pasa, no sé cuántas operaciones llevo, más de 10 operaciones encima, digo, ¡buah! ¿Y qué va a ser a la de mí? Te empiezas a cuestionar muchísimas cosas. ¿Vas a poder hacer lo mismo que antes? ¿Qué va a ser de ti respecto al trabajo? ¿Vas a poder dar la felicidad a la persona que está contigo? Te empiezas a cuestionar muchísimas cosas que antes igual nunca te las habías cuestionado y que todos nos las debemos cuestionar, ¿no? Y yo decidí sí o sí que iba a ser una persona muchísimo más fuerte y que ciertas operaciones o ciertas limitaciones, sobre todo en mi pierna, no me iban a parar. Y empecé a creérmelo de cierta manera que dije, todos los días, desde que me levante, voy a hacer todo lo que está posible para salir adelante de esta situación. Confié desde en mí mismo, en mi mujer, en mi familia, en el grupo de profesionales que tengo, que al final son profesionales que son increíbles, pero todo estaba aquí. Una actitud positiva cada vez que vayas a hacer un entrenamiento, un proceso de rehabilitación, el aprender a manejar el dolor. Son temas que yo he aprendido y que gracias a trabajar la mente los he gestionado de maravilla. Esto no quiere decir que yo no tenga momentos malos, ¿eh? Que los tengo, como los puede tener todo, como los tiene todo el mundo. Pero el momento malo, digamos, ya lo afronto de la mejor manera, de una manera mucho más positiva. Las cosas al final pasan por algo. Es decir, yo voy a tener que pasar otra vez por cirugía. Antes me lo tomaba como, puf, otra vez cirugía, el verano va a estar aquí, no voy a poder hacer nada. No, a día de hoy no te sirve de nada pensar de manera negativa. Pero si tú le das la vuelta y ves una cirugía como parte del proceso que te va a ayudar a poder disfrutar de una vida más plena, ya te cambia el chip y vas a ir deseándote meterte a quirófano. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la perspectiva de las cosas, ¿vale? En este proceso. Tenemos que respetarnos el proceso. Nosotros no nos respetamos. Nosotros siempre nos quejamos, no nos respetamos y buscamos en la mayoría de las ocasiones el lado negativo de las cosas. Entonces se crea un bucle en nosotros del que no salimos. Si tú empiezas en mi caso, empecé a agradecer todos los días. A las 8 de la tarde y 8 minutos hago el self-talking, que parece una tontería, pero es una técnica que yo me he inventado. No que me he inventado, dedico 8 minutos todos los días a las 8 de la tarde y 8 minutos a hablarme 8 minutos de todas las cosas bien que estoy haciendo. Entonces, suena egoísta, pero es que a mí eso me permite ser cada día más fuerte. Y yo celebro todos los pasos. La negatividad es una cosa que he abandonado en mi vida. Negatividad, no confundamos negatividad con tristeza, porque la tristeza es una emoción que todos tenemos y que existe. Simplemente es cómo podemos gestionar esa tristeza. Entonces yo siempre busco el lado positivo. Y eso a día de hoy me ha hecho tener una mentalidad que digo yo que me estoy convirtiendo en una persona imparable.
Yeah. Ese sería el adjetivo, mentalidad imparable.
Pero es que la mentalidad es imparable. Tú tienes la mentalidad imparable, no tiene que. Me ha venido a causa del accidente, lo repito, y es una pena. Porque nosotros no nos dedicamos el tiempo que necesitamos, ¿vale? A reflexionar y a decir qué es lo que quiero. La gente vive en piloto automático. Se levanta, trabaja. Si cada una de estas personas a las 8 horas, 8 minutos, a las 8 horas, 8 minutos y durante 8 minutos se sentara, se grabase y se planteara qué está haciendo con su vida y si realmente es feliz, te aseguro que las cosas cambiarían muchísimo. Hay ciertas cosas, tenemos que aprender a valorarnos mucho más. Y es triste que es verdad que vivimos en piloto automático. Nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, volvemos. Sí, que somos felices. Eso es una cosa que nos lo han puesto. Pero ¿nos hemos para plantear realmente nuestra propia felicidad? Yo creo que el día que el ser humano conecte un poco más consigo mismo y se dé cuenta realmente de que por qué está aquí, ¿vale? Va a empezar a disfrutar mucho más de su vida.
Correcto. Hay una cosa que tú acabas de decir, que hay dos ideas con las que yo me quedo mucho, mucho de esto. Creo que ese tipo de accidentes o esos quiebres que suceden en la vida son una señal del universo para la persona hacer una pausa en su vida.
Totalmente de acuerdo, Víctor, porque al final, sí, a mí me ha cambiado la vida para bien o para mal, para mí para bien, y la verdad es que seguramente si no me hubiera pasado este trauma, pues no sé si me hubiera parado a plantear realmente la felicidad o por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me llena, ¿sí me entiendes? Y ahora es que ya sé lo que quiero hacer, hago las cosas de manera con muchísima ilusión. Yo digo los buenos días y los digo sonriendo y con ganas. La gente, como te he dicho, vive en piloto automático y saluda, llega a la oficina o a su trabajo y dice buenos días. No.
No.
No, es un gesto muy pequeño. Pero yo esta mañana cuando me he ido a rehabilitación iba muy enchufado, iba con muchas ganas. Porque quería hablar con mi fisio y demás y había 3 o 4 personas. Y no les he gritado un buenos días, pero sí lo he dicho con energía. Su respuesta ha sido igual. Porque le da un. La otra persona, como lo ha notado. Dice, madre mía, este chico, otra vez está aquí a las 8 de la mañana y va con su bastón y con todo, pero fíjate con qué ganas nos ha saludado. Pues uno de los chicos, ah, Pablo, buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes. Pues ya ha sido una reacción que dices, buah, mira cómo me ha contestado con energía.
Es que claro, el viernes de Pablo es, gracias a Dios, un viernes más que estoy aquí. Y el viernes de la otra persona es un viernes más igual que siempre. Y es esa percepción de la que hablamos, es esa percepción que los momentos frente a la muerte te hacen percibir el concepto del día a día como algo mucho más trascendental que solo andar en la monoteidad y la rutina, ¿no? Entonces tú dices, ah, un día más, va, en lo mismo. Y con la mentalidad que te puso frente a no tener ese día más, tú dices, un día más a exprimirlo.
Hay que exprimirlo, hay que exprimirlo. Yo diría que hay que disfrutarlo, porque podemos exprimir un día y igual no tenemos ese día tanta energía para sacarlo mejor, pero aún así tenemos que ver la manera de disfrutarlo, ¿sabes? Entonces, y nosotros no hacemos eso, o la mayoría de la gente no lo hace.
La mayoría no.
Por eso la gente, cuando se empieza a dar cuenta, empieza a mantener una relación consigo mismo en plan, ¡buah! Es que no me siento bien conmigo mismo, me gustaría empezar a hacer estas cosas, ¿por qué no las hago? Porque vive desde el miedo. Vivir desde el miedo es un gravísimo error. Tú, plantéate los miedos que tienes y vete a por ellos, pero vete a por ellos de cabeza. Porque la mejor manera de afrontar un miedo es enfrentándote a él. Y lo vas a destrozar. Vas a destrozar. La mente, si la encaminas bien, es muy poderosa. Pero la mente puede ser tu peor enemigo. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos todos. Entonces hay gente que prefiere ni pensar.
Hay algo que me encanta de lo que tú mencionas. Quisiera contrastar la idea tuya que tienes, porque hace un par de... No, creo que fue incluso el año pasado. Tuve una entrevista con esta chica que es una mexicana psicóloga cognitiva. Y hablamos un poco de este tema del miedo. Y yo le digo, según tú, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar el miedo? Y claro, ella me dice, científicamente, tú tienes que poner al paciente o a la persona con pasos adversos cada vez mayores, es decir, el de menor esfuerzo al de mayor esfuerzo para conquistar el miedo. Vale decir que si yo tengo miedo a las arañas, lo primero que voy a hacer es poner un dibujito de araña, después una araña de juguete chiquita, después una araña de juguete más grande y así sucesivamente. Y espera, que yo le decía, es que creo que eso que a mí no me funciona. Si yo iría así, creo que nunca lo lograría. Creo que yo necesito ser de las personas que me da miedo la araña, méteme en un cuarto con arañas de una. ¿Sabes? ¿Tú qué crees?
Estoy totalmente de acuerdo. Tienes que afrontarlo. El miedo, si tú quieres romper un miedo, lo tienes que afrontar. Y yo considero que si lo afrontas de la manera directa, es la mejor manera. Después, hay que respetar el proceso de las personas y si otra persona decide hacerlo por pasitos y demás, está bien, pero por lo menos afrontarlo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el mayor miedo físico que yo tengo a día de hoy? El que me come por dentro. A mí. Es que mi pie no me permita volver a disfrutar del senderismo o de las montañas. Yo soy guía de hiking, guía de senderismo, y a mí eso me come por dentro. Y tengo miedo de no poder ir otra vez a la montaña a hacer las cosas. Pero ya estoy en mi cabeza, ¿sabes? Intentando hacer la adaptación. Es decir, Pablo, estás aquí. Existe la posibilidad y es bastante probable de que tú no puedas hacer actividades de montaña como las que hacías antes. Y ahora mi pregunta es, ese es mi miedo. Pero eso no quiere decir que yo no vuelva a poder disfrutar de la montaña. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya estoy enfrentando a ese miedo. Entonces, yo ya sé que voy a poder disfrutar de la montaña, pero igual de otra manera. Y
Exacto.
no me pongo límites. El tiempo me lo dirá y tal, pero yo voy a volver a salir. Y lo voy a intentar con todo.
Cueste lo que cueste y tome el tiempo que tome.
Cueste lo que cueste y el tiempo. Pero si no lo consigo, mentalmente ya estoy preparado. ¿Por qué? Porque interiormente ya he puesto todo de mí. Y no me lo voy a tomar como una desilusión. No me lo voy a tomar como un fracaso si yo después de todos los días durante 5 o 4 horas haber ido a fisio no he podido conseguir escalar montañas. No es un fracaso, ni mucho menos. Soy el puto amo. ¿Por qué? Porque durante 4 o 5 horas cada día, ¿sabes? He estado ahí para intentarlo. Y si al final lo que he conseguido ha sido andar 1 kilómetro porque la roca y el terreno no me lo permite. Soy una máquina porque he conseguido volver a las montañas, pero de manera adaptada. Y si consigo volver a hacer lo mismo que antes, voy a sentirme igual de pleno, sea lo que consiga. Porque yo estoy en paz conmigo mismo. Yo ya estoy poniendo todo. Yo lo doy todo. Entonces, yo tengo una paz interior. Yo me estoy respetando mi propio proceso. Tengo una tranquilidad y una paz. Ahora pregunto, ¿la gente vive tranquila consigo mismo? ¿Tiene paz? ¿Da lo mejor de sí mismo? Ya te digo yo que no. Se lo
Me encanta
plantea.
ese da lo mejor de ti mismo, ¿no? Ese da lo mejor de ti mismo está muy bien expuesto por la cultura tolteca en los cuatro acuerdos. Cuando yo lo leí fue da lo mejor de ti mismo es que es la solución a todos tus problemas. Sabes que estás en paz contigo mismo y desapegado del resultado en la medida en que te haces responsable de dar lo mejor de
Has dicho una cosa que es clave, desapégate del resultado, porque el resultado va a venir. Y el resultado en mi caso va a poder subirme la Aconcagua, que es un reto que yo tengo con un amigo, o igual, si no puedo porque es una locura, igual subirme la montaña que tengo aquí al lado de mi casa. Entonces, me desapego del resultado. ¿Por qué? Porque estoy en paz conmigo mismo y porque la satisfacción de subir a la Aconcagua o subir el cerro de mi casa de 100 metros va a ser absolutamente la misma. ¿Por qué? Porque me he desapegado del resultado. ¿Por qué? Porque he disfrutado el proceso. ¿Por qué? Porque he dado lo mejor de mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo una mentalidad imparable. Y no es que me repita en plan yo, que no. Yo considero que debemos ser primero egoístas con nosotros mismos, y cuando tú saques lo mejor de ti, tú vas a dar lo mejor de ti a los demás. Entonces, es que
Coincido.
eso es clave. ¿Qué vas a dar tú a los demás si tú no vives en paz contigo mismo? O si tú, no sé, yo me siento pleno. Entonces yo cuando voy comparto lo mejor de mí, pues con mis amigos, con mis padres que están muy lejos, mi hermano mayor que está lejos, los amigos, lo doy todo, pongo foco en cada momento para disfrutarlo. Entonces
Encanta.
me he convertido, sinceramente, en otra persona que no se planteaba estas cosas. Y ahora que me las planteo, digo, ¡buah! Qué bonito es ser consciente de un poco de todo lo que haces, ponerle ese cariño, ese amor, y tú desprendes una energía y una vitalidad que se contagia. Entonces es bonito yo el proceso que estoy viviendo. Y yo animo a que todo el mundo se pare a preguntarse. Realmente, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué manera puedo entregar lo mejor de mí mismo? Primero hacia mí y después hacia los demás. No, y es una cosa que la verdad que yo creo que no nos la planteamos.
Con esa, me gustaría anexar a eso que acabas de mencionar ahora. Primero hacer una pequeña pausa. Hay gente que está conectada en vivo con nosotros, Pablo, y hay un par de fueguitos ahí por ahí, la gente dando el apoyo. Y bueno, a
Gracias.
todos los participantes y audiencia que están aquí, recuerden que igual pueden escribir en el chat cualquier comentario o pregunta que tengan para que lo discutamos acá y para que Pablo también nos inspire en cuanto a su perspectiva sobre ese tema. Acabas de decir algo muy importante. Llega un momento en nuestra vida también en el cual nos ponemos a pensar, ¿para qué estoy aquí? Y esos momentos muchas veces concluyen en un propósito de vida que nos dirige al emprendimiento. Muchas veces el emprendimiento que cursamos viene de un propósito de vida que yo me pregunto, ¿para qué estoy aquí? Y vengo a compartir mis dones, mis servicios, mis talentos. En este mundo del emprendimiento, que seguro muchos emprendedores nos van a estar viendo, que es exactamente el mundo en el cual nos hemos conocido nosotros dos, ¿cómo
Exacto.
dirías tú que has visto la evolución de tu negocio o de tu vida como emprendedor como un antes y un después de este incidente?
A ver, yo antes del accidente emprendí durante 3 años y saqué adelante un negocio que me costó mucho. Se llamaba Trail of a Traveler y me dedicaba a hacer viajes a la montaña. Yo me llevaba a grupos de gente a acampar a la montaña, aquí en Canadá, y sobre todo a enseñarles cómo poder acampar. Fue un proceso de emprendimiento muy bonito. Y fíjate cómo de la noche, bueno, en este caso del día a la noche, ese proyecto se ha parado. Yo a día de hoy, he dicho se ha parado, ¿eh? No he dicho lo he
Se acabó.
dejado.
No, correcto.
Es que tenemos que prestar atención a las palabras. El proyecto se ha parado. Veremos si lo puedo reanudar, ¿vale? A día de hoy yo soy consciente, lo he parado por las circunstancias y no sé si en el futuro estaré en disposición de poderme guiar como guía de senderismo, de hiking, a las personas. Proyecto súper bonito, animado, metí muchas horas porque soy un apasionado de la montaña. Pero claro, pasa el accidente y digo, pero si yo tengo vena emprendedora, yo quiero seguir emprendiendo, emprendiendo me motiva y cuando algo te motiva, tienes que hacerlo. No, no puedes dejarlo. Y a mí emprender me motiva, estoy muy ligado a mi hermano que también es muy emprendedor. Y entonces yo, ahora que ya desde enero, digamos, finales de enero, cuando ya empecé a estar un poco mejor, me planteé qué podía yo emprender. Y entonces me cuestioné a mí mismo y me pregunté, ¿en qué eres bueno? ¿No? Y yo dije, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es lo que me motiva? ¿No? ¿Qué soy bueno? ¿Qué puedo dar a los demás? Y digo, guau, wow, ¿o qué cosas me gustan? Y las empecé a unir. Y dije yo, cosa número uno que me gusta, viajar. Yo he viajado muchísimo, he sido un loco de los viajes, he hecho cosas increíbles, he tenido esas aventuras de locas en la vida y lo llevo en la sangre. Me encanta. Y después, a mí me gusta mucho, desde el accidente, la motivación, la superación personal, la mentalidad. Y dije yo, vamos a ver. La montaña a día de hoy la tengo que descartar de una manera. Me fastidia mucho, pero sé que, como he dicho antes, que voy a volver, de alguna manera u otra. Entonces dije, ¿qué voy a emprender? Y a través de compañeros como Víctor, de una mentoría que estamos apuntados, de un chico que se llama Alejandro, me empezaron compañeros, oye, Pablo, prueba esto, puedes contar la historia de inspiración, te puede ayudar, puedes ayudar a otra gente. Y claro, ya empiezas, guau, pues igual tengo ese dote o esa motivación, o simplemente es algo que me gusta y digo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a inspirar a otras personas y voy a viajar. Entonces voy a crear viajes que inspiren, viajes motivacionales. Voy a crear una serie de viajes que les vuele la cabeza a la gente, que saquen lo mejor de sí mismos. Voy a sacar a una persona que no sabe qué hacer con su vida, que está pe perdida, y me la voy a llevar a un desafío en el que saque lo mejor de sí mismo. Entonces, él mismo será consciente de lo que yo lo he guiado, pero él lo ha logrado. Entonces voy a llevarme a diferentes partes del mundo, a grupos pequeños de 10 personas, no más, no puedo trabajar con más de 10 personas, pero sí Pero quiero personas que hayan pasado por un trauma. Y cuando digo yo un trauma no significa un trauma físico. Si es que es peor el trauma psicológico que el físico. Muchísimo peor. Personas que no estén conectadas consigo mismo. Personas que hayan perdido la motivación. Personas que necesitan chispa. ¿Sí me entiendes? Me las quiero llevar de viaje. Y quiero crear la primera comunidad, ¿vale? De personas, ¿vale? Que les guste viajar o que encuentren en los viajes un método de inspiración. Yo quiero que esa persona empiece un viaje conmigo que va a empezar 2 meses antes de lo que irnos el viaje físico. Voy a trabajar con ella, vamos a trabajar la cabeza, la mentalidad. Nos vamos a ir de viaje con 10 personas que estamos en un punto muy parecido, donde la retroalimentación y el feedback va a ser criminal, va a ser brutal, y van a salir siendo otras personas. Y volverán. Volverán a viajar conmigo, lo sé. Entonces, ese es mi método de emprendimiento, que suena loco, que no sé si existe, que es que me da igual. Yo uno mis pasiones, que a día de hoy es viajar, conocer culturas y demás, y la inspiración y el proceso que yo estoy viviendo lo quiero reflejar en personas. Y es que yo noto que de verdad puedo ayudar a esta gente. Y la gente ama viajar. La gente, cuando sale de su zona de confort, empieza a descubrirse a sí mismo. Sale de esa rutina. Entonces es cuando mejor se va a conocer a sí mismo. A sí mismo, no sé si me entiendes, pero a una persona normal de 40 años la sacas de su zona de confort, que es el trabajo, y la llevas a Nepal, le va a volar la... Y yo, se va a empezar a cuestionar, se va a empezar a cuestionar tantas cosas. Pero es que si además coincide con un grupo de personas que les pasa lo mismo, ¿vale? La comunicación que va a haber a través de dinámicas, eso ya es mi trabajo. El unir a estas personas, el sacar los miedos que tengan, el sacar lo mejor de sí, lo vamos a hacer en este viaje. Y van a volver y van a decir, Pablo, yo no sé lo que ha pasado, pero la verdad es que vuelvo. Y van a volver a su vida, se van a empezar a plantear cuestiones que antes no lo tenían. Y al final el resultado es que estas personas sean más felices. Que se dediquen un poco más de tiempo, que desaparezca ese piloto automático y que digan, me acuerdo cuando estuve en Filipinas con Pablo y fíjate, nos puso este reto y lo tuvimos que afrontar, pero ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a hacer estas cosas? Pero sí, este chico sacó lo mejor de mí. Pues esa es una idea de negocio que yo voy a empezar, voy a poner todo lo mejor de mí mismo. A día de hoy estoy muy enfocado en crear una comunidad, ¿vale? De momento yo quiero sacar viajes a finales de año, porque sí que es verdad que eso ya es una creencia que yo me he puesto, de yo quiero viajar con ellos. Pero una vez un amigo que tengo aquí delante, hace poco me dio una idea en la que y me contaste una historia muy bonita, ¿no?
Sí, lo recuerdo muy bien.
Y entonces es verdad de que, bueno, se puede emprender, pero yo puedo poner a una persona de mi plena confianza a guiar a un grupo. Porque yo no me lo puedo permitir ahora, porque no puedo, porque tengo limitaciones. Lo que no voy a hacer es parar una idea de negocio que tengo que me motiva simplemente porque yo no puedo viajar con ellos. Pues ya daré a explicar a la gente que vaya que yo no soy necesario, que la persona que va a ir es incluso mejor que yo. Y que el trabajo ya está hecho. El hecho de apuntarte, de irte, ya saca un poco lo mejor de ti. Ahora, a través de pruebas o cosas, te vas a descubrir a ti y vas a decir, ¡buah! Esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, yo iré a los viajes y si tengo que ir con bastón, iré con bastón. Pero cuando mi cuerpo y mi mente ya esté al 100% preparada para disfrutarlo, ¿no? Que es el proceso. Yo voy a respetar el proceso. Yo no me voy a acelerar. Si no puedo, no puedo. Si resulta que no sale el viaje porque la gente está enfocada y quiere viajar solo conmigo, pues lo pospongo. Y no pasa absolutamente, nada, pero no caigo en la negatividad. Ala, tengo que cancelar el viaje. O no. Buscamos las soluciones, las afrontamos de otra manera, ¿vale? Y sigo para adelante. Lo que pasa
Correcto.
es que, te lo digo, Víctor, caemos en una negatividad que que yo alucino. ¿Sí? Y entonces, esa es un poco la idea de viajes que yo tengo, simplemente y sencillo, coger mentalidad, motivación y viajes, unirlo y sacar lo mejor de las personas a través de retos y desafíos. La idea mola, yo creo que la idea me parece bastante interesante,
Sí,
la verdad.
definitivamente. No, a ver, yo digo, en este tema tan grande de la frustración dentro del emprendimiento, lo estábamos comentando en alguna conversación antes de salir al vivo. Por ejemplo, es algo que fácilmente tú podías haber caído en la frustración prolongada de decir, nunca más lo hago, que no se da, que no lo voy a hacer en el tiempo que quiero y demás. ¿Cuáles serían, en tu medida muy aterrizada, tres acciones inmediatas o tres, sabes, no sé, hasta películas, libros, lo que tú quieras darnos de valor para
Mira,
ayudar a alguien que está frustrado en su emprendimiento?
la cosa número uno del emprendimiento, la más importante es encontrar, la número uno, donde reside todo, es encontrar un emprendimiento que te apasione. A lo que voy. Si a ti te empieza
Clarísimo.
a frustrar algo, es porque realmente no te apasiona. O yo lo considero así, ¿vale? Y la segunda, que va de la mano, es accionar. Te explico. Yo cuando creé este proyecto dije, me tengo que empezar a conocer. A mí me da un poco de tal la cámara y demás. Aquí estoy, delante de Víctor, se me lo planteó y dije, sí, acción, podcast, entrevista, ¡pum! Siguiente paso, webinar. Siguiente sábado, ahí, accionar, 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 accionar. Si no avanzas, te caes. Entonces, la cosa número uno es accionar, lees y accionas, no pasas. Porque ¿qué pasa? Que en el mundo del emprendimiento queremos abarcar muchas cosas y yo creo que vivimos infoxificados. Es decir, queremos abarcar muchísimas cosas, somos nuevos y al final no hacemos nada. Entonces, yo considero y la experiencia me dice que pon foco en una cosa, no saltes a la siguiente, pero esa cosa hazla. O sea, yo estoy en una formación metida, que es la misma que la que está Víctor, y que me enseñan una cosa, la pongo en acción, paso, ya está. La siguiente, paso. Y es cierto que a veces te ponen unos límites de tiempo y demás, pero oye, hay un reto que te dice en 30 días, yo no lo voy a cumplir en 30 días. Bueno, pues lo hago en 45, lo que no voy a esperar es un año para accionar. Si tú quieres tener un éxito en el emprendimiento, tienes que accionar, porque dicen que la media para tener éxito en el emprendimiento es un año y medio si accionas. Pero claro, dicen que tienes que accionar, digamos, darte a conocer a través de un lanzamiento entre 10 y 15 veces. Eso quiere decir, tú haces un lanzamiento, que es una manera de acción, ¿no? Para darte a conocer, para vender tu producto una vez al año y necesitas 10 para darte a conocer y validar ese lanzamiento y demás, vas a esperar 10 años a tener éxito. Y
Por ciegas.
yo creo que la vida es demasiado corta. Acciona y si realmente te apasiona, que era la clave número uno, lo vas a hacer. Y después, otra clave es gestionar la frustración. ¿Quién dijo que el mundo del emprendimiento es fácil? Pero si es el mundo más jodido que existe. Es que es realmente jodido. Pero constancia, acción. Constancia, acción, fe, cree en ti, sigue, sigue. Y Víctor, hazme una entrevista dentro de año y medio. Ya verás cómo estoy prácticamente,
Ya
ya
verás
habré hecho.
cómo lo hacemos en la montaña al vivo, ¿no? Así directo.
Ya verás, es que estoy, no tengo dudas. ¿Me va a llevar tiempo? Sí. Igual tengo que pivotar de algunas cosas. Es parte del emprendimiento. No es un camino
Exacto.
fácil, lo sabes. Ve, empieza recto, te aparece una piedra, te caes, te tienes que levantar, no llegan los emails. Son 50.000 cosas que
Te juro que sí.
se nos van de las manos porque no somos expertos. Pero conforme empecemos a automatizarlas, vamos a ser mejores y mejores. Y hay otra cosa que es muy importante dentro del emprendimiento, que uno emprende por, que, a ver cómo lo puedo explicar, son las emociones. Si tú quieres emprender, a ver, emprendes porque, por una razón muy simple, ¿no? Quieres ser tu propio jefe. Yo creo que esa es la razón número uno. Quieres ser tu propio jefe, quieres tener algo propio, te motiva, quieres empezar y quieres vivir de ello. Y para eso necesitas dinero, ¿no? Esa es la razón por la que quieres emprender y que yo creo que la mayoría de la gente lo hace, aunque no lo quiera decir. Y me parece lo más lógico. Yo
Sí,
también emprendo.
definitivamente.
Sea, y quien diga que no, no, emprendo porque, ah, sí, no, tú emprendes por qué. Porque estás hasta las narices de aguantar a un jefe o no sé qué, o quieres tener tu libertad, y sí, y es que
Hacer las cosas a tu manera, bajo tus propios términos, en tus tiempos. Exacto.
me parece algo muy, muy lógico,
Sí.
¿no? Pero después, una vez que tú ya emprendes, te vuelves loco diciendo, es que no vendo, porque al final emprendes para vender. O sea, tú emprendes un negocio y para que el negocio funcione, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vender,
Correcto.
tienes que sacar un servicio, un producto o cualquier cosa. Y aquí viene una cosa que es muy clave. Vendes. Tú lo has dicho, hay una cosa que lo has dicho al principio del podcast, te tienes que desapegar del resultado. Porque si tú vendes pensando en empezar a facturar, a facturar, a facturar, la gente lo nota. A mí me ha pasado. Pero si tú empiezas a vender y tocas la parte emocional, ¿vale? La gente te va a comprar. Y da igual el precio que le pongas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo vendo un viaje, le toco la parte mental, la parte racional, la parte cognitiva a esta persona y esa persona está convencida, hostia, es que Pablo me entiende perfectamente por lo que estoy pasando. Es que realmente tiene la solución a un problema que llevo 5 años. Es que me quiero ir con él. Y es que encima me ofrece a 10 personas más que están en una situación como yo. Es que da igual. Es que voy a pagar lo que pueda. Y voy a conseguir el dinero como pueda. Pero porque yo he tocado la parte emocional de las personas. Entonces tengo un desapego al dinero en ese aspecto. Ya te estoy vendiendo desde la emoción, no te estoy vendiendo desde el dinero. Y yo creo que ese es el principal problema del emprendedor. Quiero vender, quiero vender, quiero vender, porque voy a generar más, 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 que está de puta madre, que eso está perfecto. Pero si quieres vender de verdad, tienes que tocar el lado sensible de las personas, el lado emocional, y entonces vas a ser imparable. Y yo creo que ese es otro problema muy grave dentro del emprendimiento, la verdad. Que tenemos que tocar la parte mental de las personas y desapegarnos un poco del resultado y hasta del dinero. Y tener paciencia. ¿Cuántos negocios, emprendimientos caen porque la gente quiere resultados en 2 meses? Yo creo que muchísimos.
Seguro que sí.
Pero si sigues más o menos un camino que. Eso es otra cosa. Tú puedes emprender online. Yo hablo de emprendimiento digital. Como yo estoy haciendo, que yo he decidido formarme. Yo he invertido. He invertido en mi negocio y he invertido en mí. Entonces, sigo una estructura que me allana el camino y que me va a permitir hacerlo más rápido. Hay mucha gente que decide hacerlo por sí solo, que está perfecto. ¿Voy a llegar al éxito? También. ¿Le va a costar más? Pues casi seguro. O si no, es un genio. ¿Sabes? Hay genios. Hay gente que tiene el don, saca un producto, un proyecto, lo mueve. Oye, yo no soy un genio. Yo necesito que me den las cosas más o menos guiadas porque soy un desastre. Pero tengo una cosa buena que es la acción. Tengo una cosa buena que ahora tengo mucha mentalidad. Tengo una cosa buena que estoy motivado ante mi proyecto y voy a tener paciencia. Y lo voy a disfrutar también. Y si hago un webinar y no viene nadie porque no lo he sabido mover, no me voy a venir abajo. Dentro de 2 semanas volveré. Y será cuestión de tiempo que tenga éxito. O voy a poner todo. Igual no, igual ese negocio no es para mí. Porque también puede pasar, ¿no? Yo te aseguro yo que no iba, que en 36 años que tengo, trabajar lo que era la mentalidad y la motivación no se me había pasado por la cabeza en mi vida. Y en los últimos 8 meses me fascina. Pero me fascina. Se nota. Sí, sí. Me fascina. Y entonces, pues, la vida pivota tanto que, oye, pues igual no funciona y termino criando gallinas. Y me vuelvo el criador de gallinas de España. No sé.
O sea, correcto. Sí, que creo que es un punto muy importante. Lo conversamos también para la gente que me viene siguiendo con el background deportivo en el cual yo estaba. Dice, pero ¿qué onda? O sea, yo también tuve un momento de pivotar en mi carrera profesional y oye, que ahora las finanzas y las inversiones pegaron protagonismo en mi vida, me dedico a eso, eso es lo que quiero expandir en este momento, ese es mi propósito. Y quién sabe, lo decíamos también, más adelante vuelva a retomar el tema más del fitness, o termine en terapia de parejas, o me dedique a la ganadería, lo mismo contigo, Pablo, ¿no? O sea, es que creo que es importante también el darse ese permiso a pivotar en ciertos puntos, ¿no?
Hombre, en el tema del emprendimiento, pivotar, darte tiempo y escucharte. Porque hay una cosa muy importante en el mundo del emprendimiento que es también sacar lo mejor de ti. ¿A qué me refiero? Hay un ejercicio que yo creé que era un cuadrante que decía, ¿en qué soy bueno? Todo el mundo es bueno en algo. Pues en aquello que eres bueno y en aquello que tú puedes hablar sin cansarte, es en aquello que tú puedes montar un emprendimiento. Y el claro ejemplo es el siguiente. Me pongo como ejemplo y digo, ¿en qué soy bueno? Soy bueno organizando viajes porque ya lo he hecho y me encanta viajar. Soy bueno porque he creado una mentalidad que a día de hoy está muy bien trabajada y me veo. Ya sé que voy a emprender. Viajes y motivación. Tú serás bueno en finanzas porque pues, se te han dado bien. Siempre te han interesado porque el interés es muy importante. Vale, tienes una capacidad de comunicación que es excelente. Ahora te llama más la atención que el fitness que era antes. Has pivotado, ya tienes una idea de negocio. Digo idea de negocio. Otra cosa es el proceso de cómo alinear todo para que el proceso, el negocio salga a la luz. Pero tenemos que pararnos un poco a pensar. Habrá gente que seguramente, yo quiero emprender, yo quiero emprender. Estupendo. Pero emprender no es un camino fácil. O sea,
hay algo, ahorita con lo que hablamos, que me resuena mucho, que es un punto clave para entender también el por qué he podido, de alguna manera, conectar con estos dos tipos de nichos y crear una metodología que lo que yo creo es que mi metodología es la que me distingue de los servicios en particular. Vale decir en que, si bien me gusta el fitness y me gusta el tema de las finanzas, por detrás de eso, entre líneas, tú podrías saber que Víctor es una persona muy meticulosa, detallada y me encanta lo que se puede medir. Soy de esas personas que lo mide todo. Las métricas, los datos, los Excel, los números, las estadísticas.
Gusta.
Me encanta. Entonces, la metodología del fitness que yo usaba era muy a plan de métricas, de medidas, composición corporal, porcentaje de grasa, circunferencia en cintura, pliegue de bíceps, pliegue de hombros, ¿sabes?
Con mucho
Mucho
dato.
dato. Y cuando migro al área de finanzas, vamos, que sí lo hablamos, el pilar de la mente es muy importante, es fundamental en mi metodología. Sin embargo, mi metodología de las finanzas y el tema de inversiones se apalanca de mi gusto por las métricas. Medir, sacar números, sacar cuentas reales, que los números nunca mienten. Esto me acuerdo muy bien que se dice, los números no mienten, datos son datos. Entonces, creo que sí, ¿no? O sea, de alguna manera tú mantienes tu identidad al pivotar en el mercado porque todavía traes contigo aquellas cualidades que hacen la personalidad de Pablo en este caso, ¿no? Que los
Claro.
vas a llevar sin importar cuál sea el nicho.
Exacto, totalmente. Yo en el emprendimiento que, o sea, la manera de afrontar mi emprendimiento va a ser igual aunque cambie de nicho.
Exacto.
¿Sabes? Si al final termino haciendo, siendo el mejor criador de gallinas, lo que voy a hacer va a ser prácticamente lo
Van a ser
mismo.
unas gallinas con mentalidad imparable.
Voy a sacar las cualidades que yo tengo, pues se las voy a dar a las gallinas y voy a crear la mejor gallina del mundo.
Tal cual.
Que tenga cuatro yemas. Pues es un poco, eso es lo que yo quiero un poco transmitir y el mundo, y lo repito, el mundo del emprendimiento es realmente, a mí no me gusta usar la palabra sacrificada. Porque es una palabra que nos deberíamos borrar, porque si tú te sacrificas en tu emprendimiento es cuando lo estás dejando de disfrutar. Por eso la gestión es muy importante. Va a haber momentos muy duros dentro del emprendimiento. Tú has vivido uno hace poco.
Sí.
Y pues te ha durado, lo has gestionado de una manera buena, de una manera mala, te has bloqueado, que pasa muchas veces, es un bloqueo. Pero ahí también, por ejemplo, una buena comunidad hace mucho. Tú emprendes y te rodeas de gente emprendedora que tiene una actitud positiva y que puedas contar con ello, te va a ayudar. Víctor, yo te conozco de nada. Estuvimos hablando y demás. A mí me has ayudado. Infinitamente agradecido. Estoy aquí y puedo contar mi historia, que eres la primera persona que le cuento y públicamente lo que me ha pasado. O sea, con detalles y demás, es la primera vez. Gente muy cercana, sí. Y después, pero ¿cómo voy a perder la oportunidad también de hablar de esta idea de negocio? Paso a la acción, te lo agradezco. Y eso es por una comunidad. Y eso es porque yo he decidido, y tú por tu parte has decidido, rodearte de gente que está en el mismo círculo. Entonces, eso ayuda también a emprender. Yo te he dejado un mensaje diciendo: Víctor, ánimo a por todas, no pasa nada, porque estabas un poco, has vivido un momento complicado dentro del emprendimiento, pero pues tienes que coger estas respuestas de una manera positiva. Oye, pues venga, no me voy a ofuscar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, es muy importante saber gestionar muy bien los momentos malos del emprendimiento. Desapego al resultado, ya vendrá. Yo hago lo que esté por, saco lo mejor de mí, pero nunca me sacrifico. Nunca me sacrifico. El día que tú te sacrifiques por un negocio, va a dejar de ser tu negocio. Y es cuestión de tiempo que mueras. Que se muera. El día que dejes de tener esa chispa por tu negocio, yo creo que va a desaparecer. Porque ya no le vas a poner las mismas ganas. Y que puede pasar, ¿eh? Hay negocios que con el tiempo se terminan. Y es otro proceso,
Tal cual.
¿no? Al final son todo procesos que nosotros tenemos que asimilar y que estar preparados. Pero como decíamos al principio, ¿estamos nosotros preparados todo para emprender? ¿Estamos preparados para llevar la vida que queremos? ¿Somos conscientes de lo que quiere emprender? ¿Somos conscientes de por qué estamos aquí, de lo que queremos? No, ese es el problema. Y una cosa que ayuda, ¿sabes cuál es? Que yo creo que cuando emprendes, también te cuestionas estas cosas.
Bastante, diría yo.
Porque emprender es una cosa nueva. Emprender es una cosa que podría decir que los primeros meses son formidables. Sacan lo mejor de ti. Estás motivado. Haces los primeros podcasts. Te empiezan a llegar los primeros mensajes. Haces tu primer directo en Instagram. Te han venido los dos primeros suscriptores a la newsletter. Vivir ese proceso los primeros meses es algo formidable. Muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que hay que estar preparado para lo que viene luego. Ay, que no me vienen, que no están llegando los emails. Ay, que hago este lanzamiento y no he vendido nada. Ay, es que si fueras tú un camino de rosas y todo fuera hacia arriba, pues todos seríamos millonarios. Entonces, tampoco estamos preparados para eso. Y eso es que no respetamos el proceso en nada. El día que respetemos el proceso de nuestras vidas y de nuestras personas, será todo mucho mejor. Y eso es una realidad.
Sí, me resuena mucho el respetar el proceso también con el entender de ir en un paso a paso, ¿no? Ir en un paso a paso de probablemente una de mis frustraciones, ¿no? Es porque en otras áreas de mi vida yo veo cómo los resultados se escalan de manera exponencial, claro, porque sé que el bagaje que tengo invertido son de años y años. En este tema, el tema del fitness, por ejemplo, ¿no? Yo digo, claro. Es que se me es tan fácil lograr ahora estos resultados en esta área y estoy en esta otra y digo, no puedo creer que sea tan, tan difícil, no puedo creer que me cueste tanto traducir lo que aquí sé a compararlo con esto, y ahí dices, uff, oh, y ahí viene todo ese tema,
claro, mental. Sí, es que el tema, y todas las, es que es mental, ¿eh? Es que mental. Es mental, y si no lo gestionas bien, estás acabado.
Tal cual.
Por eso, tú puedes tener la mejor idea del mundo, que si no respetas el proceso, no vas a llegar a nada. Tenemos que, pues es como todo. Un científico puede ser la persona más inteligente del mundo, que lo sabe todo, pero que como no sepa comunicar, no va a poder dar a otro su conocimiento. Sin embargo, otra persona con mucho menos conocimiento, que tenga una capacidad de comunicación extraordinaria, va a llegar a muchas más personas.
Uh-huh.
¿Ya ves? Entonces, hay que respetar mucho el proceso, invertir en uno mismo, si eso ya es una decisión muy, muy personal, y tener paciencia, calidad, de celebrar los buenos momentos.
Los malos también.
Y los malos. Porque,
tal cual.
Porque nos acordamos siempre de las cosas malas y no de las buenas.
Mm.
Yo tengo un diario en el que me apunto las flexiones de rodilla que puedo hacer cada día más. Y con una me los voy apuntando y los celebro. Un milímetro. Celebro un milímetro. Porque me lo merezco. Pues de igual manera que alguien ha logrado una cosa. Ah, pero es que no le quiero dar importancia. ¿Pero por qué no le quieres dar importancia? No, celébralo, lo has hecho bien. Agradécete a ti mismo. Tómate una cerveza. Pero siempre nos estamos acordando de las malas cosas. Ay, es que no me sale esto. Ay, es que mi vecina no sé qué. Ay, es que voy a dejar esto porque la plataforma de ActiveCampaign, de email marketing, no está mandando la newsletter. No.
Poco si fuera que te está yendo entre comillas mal. A veces es tu percepción porque dices, ¿por qué voy a festejar un milímetro si el de al lado hace un metro.
Las comparaciones en el tema del emprendimiento, Víctor, te mata.
Te mata.
Y pasa mucho, ¿eh? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y te mata. El día que deje de compararme y decir, es que yo tengo un negocio, pero no es el mismo negocio que el de otra persona, es que no se parece, que el nicho sea el mismo, no quiere decir que sea el mismo negocio, porque yo soy Pablo, él es fulanito. No, pues cada uno tiene su avatar, ¿no? Ya está, y nos dirigimos, y la manera en que nosotros nos expresamos, pues es diferente. Pero ¿qué pasa? Ah, no, es que fulanito ha facturado 10.000 y yo he facturado cero, y le voy a intentar copiar, pero ¿qué narices estás haciendo? ¿Ya has dejado de creer en ti?
Uh-huh.
Bueno, que yo no digo, ¿eh?, que tú puedes coger a compañeros del sector, ¿vale? Porque es muy importante rodearte, estudiarlos, ¿eh? Yo tengo compañeros del sector que son excelentes amigos míos, que me han alimentado mi proyecto y me han dicho, oye, Pablo, prueba esto, tal, tal, tal. Pero nunca me he comparado con ellos.
Me encanta lo que has dicho, Pablo. Mira, me encanta lo que resumiste en una frase. Por más que el nicho sea el mismo, el negocio no es el mismo. Y yo concibo esto como la idea de negocio en sí. El nicho bien puede ser un sector parecido. La idea de un negocio yo creo que va más allá de a quién atiendes, sino con el propósito, la misión y visión con la que lo haces. Oye, claro. La misma persona no va a hacer un mismo delivery de servicio porque los puntos en los cuales está fundamentado su negocio son distintos.
Totalmente, ¿no? Claro.
Me encanta esa idea. Creo que es muy poderoso el entender eso, que tu negocio es muy diferente.
Hay dos peluquerías, es un ejemplo que me invento, hay dos peluquerías. Las dos peluquerías... ¿Vale? Caninas, de perros. Pero hay una en el que antes de llegar al perro le dan un masaje, le dan una galletita, lo bañan, le ponen su suavizante, tal. Pues es toda una experiencia. Atienden muy personalmente al dueño, y en la otra simplemente lo llegan, lo ponen, le cortan el pelo y se van. Son dos peluquerías caninas, pero que tienen dos servicios completamente distintas. Cuando igual en una le han cortado el pelo mejor que en otra, pero te aseguro que el servicio de una es infinitamente diferente a otro. Pues ya está, tú estás dentro de las finanzas, es un mundo dentro del emprendimiento que yo creo que cada vez está siendo más poderoso, o que por lo menos se está metiendo más gente, pero Víctor... tiene una propia metodología, tiene una manera de conectar con sus clientes que es completamente distinta. Es que no es que sea distinta, es que no se puede igualar. Es diferente a la de otra persona. Y tú conectarás con una gente y habrá otras personas que conectarán con otra gente o igual con la misma. Pero igual dice, no, pero es que Víctor me transmite incluso más confianza, o Víctor me está proporcionando esto. Idea de negocio la misma, manera de proyectar tu negocio distinta.
Hasta incluso niveles de conciencia del avatar distintos.
Totalmente, totalmente. Totalmente, claro, claro. Tú te puedes dedicar a un avatar dentro de las finanzas de personas solo millonarias, y otro dentro de las finanzas que tenga un avatar de personas que, familias que no llegan a final de mes. Dos avatares completamente distintos, donde el micronicho es exactamente el mismo, finanzas personales, ¿no?
Tal cual.
Es muy importante. Bueno, y encima, sobre todo en el tema tuyo, es muy ya lo hablamos en su día, es muy personal. Sí. El tema de las... A mí es una cosa que me da pánico, ¿no? Es una creencia. Mira, que yo tengo.
Te comparto la última idea que comencé a implementar. ¿Quieres que te la comparta?
Sí, 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 comparta, a ver.
Ok, vale.
Ahí. Me gustan las ideas.
Y me das el feedback. Y la gente que escuche en el podcast, los que se quieran, se apuntan. Estuve haciendo, ¿sabes?, sesiones estratégicas intensivas. ¿Cuál es la idea? Tú y yo, llamada, 40 minutos al teléfono, me explicas. Patrimonio invertido, situación de ingresos, deudas, gastos fijos, meta financiera, y te planteamos la estrategia más rápida para conseguir ese objetivo. Ya lo hice con dos clientes, con dos personas que no son clientes, ¿vale? Con dos personas que querían formarse. Salió, con la palabra que te digo, salió brutal. Porque aquí venimos con esto. Yo digo, es que para mí se me hace muy intuitivo el plantear una solución financiera estratégica. Se me hace muy intuitivo. Soy muy bueno con los números. Muy bueno. Y las personas me decían, es que yo no lo había visto. ¿Cómo es que no lo había visto esto? O sea, yo no sabía que sacaba de aquí 10 y ponía aquí 100 y con estos 100 aumentaba los 50 y me permitía pagar los 1,000 en 3 meses. Pero es que no lo había visto. Y yo digo, genial, voy a validar esa oferta. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, chécate esta, Pablo. La llamada a la acción va a ser la siguiente. Mándame tu situación de manera anónima, ¿no? O una llamada. Y tu caso de éxito, tu caso de estudio en este caso, lo uso como testimonio de cómo podemos solucionarte la situación en 40 minutos. Ya que tú implementes y que lo hagas, eso queda por tu cuenta, a menos que compres la formación. Solo que ya tienes el camino allanado. Tú ya sabes lo que no viste y por dónde tienes que ir. ¿Qué te parece eso?
A ver, la idea me parece espectacular porque hay una cosa que es muy clave en la gente, es que busca resultados en corto tiempo. Si tú a la gente, a través de una llamada, que son 40 minutos, que es nada, le solucionas ya un problema o se lo allanas, y él lo ve, o sea, es verdad, funciona, tienes mucho ganado. Ya te debería comprar una formación. Y si no te la compra, el problema es tuyo.
Correcto.
¿Se me entiende?
Correcto.
Ya sería la manera. Pero, y la otra cosa es que estás validando un mercado que funciona y eso es clave. Mm-hmm. Porque tú en cuanto solucionas, ya has tenido dos llamadas, le has solucionado un problema, es porque el mercado funciona. Ya tienes un nicho que te va a funcionar. Y si te genera, son casos de éxito. Los emprendedores vivimos de casos de éxito.
Tal cual.
Y eso es clave. O sea, entonces yo te animo. Ahora, claro, yo entiendo que esas llamadas las estás haciendo de manera gratuita.
Correcto.
Y que es el enlace, es el gancho, ¿no? Es el lead magnet, es el, para que igual la gente no entienda dentro del mundo del emprendimiento, esto es el gancho para llevarlos a tu formación.
Exacto. Exacto. Y que, claro, me permite hacer un mejor análisis de la situación del avatar, porque con una de esas personas ya vio que me podía comprar la formación premium y la otra se dio cuenta que implementando la estrategia que ya la habíamos planteado en la llamada, le alcanzaba para, en un corto plazo, tener el colchón financiero necesario para comprarme el downsell de mi formación.
Perfecto.
Y que me lo dijo, que yo te quiero comprar y que voy a hacer esto en tal tiempo y ahí nos volvemos a llamar para comenzar la mentoría. Entonces me pareció una cosa muy buena, ¿sabes?
Hombre, las llamadas uno a uno, ¿cómo les te estás contactando?
Mensaje directo, vía Insta.
Mensaje directo. Y después dicen que no se puede vender por mensajes.
Tal cual.
Claro, no, está perfecto. A mí me parece esta perfecta comunicación directa. Porque muchas veces la gente, por ejemplo, yo que voy a lanzar un webinar, es muy difícil conectar. No, no es que sea difícil. La gente tiende a ser más floja, más a la hora de apuntarse a un webinar. Pero si tú puedes hacerlo a través de comunicación directa, uno a uno, el uno a uno tiene mucho poder. Porque al final es tú con la otra persona, no estás hablando dentro de a 100 personas o a 20 personas que puedas tener en un webinar. Entonces, y si ya le solucionas el problema, ya te lo has llevado a tu terreno.
Exacto.
Ahora sabes qué es lo que deberías hacer o qué yo pienso, porque tú le resuelves el problema, ¿vale? Ya lo tienes en tu terreno. Pero, sin embargo, no da el paso para comprarte todavía. Porque necesita un periodo de tiempo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué le puedes tú ofrecer en ese periodo de tiempo, ¿vale? Para que no se caiga.
Excelente. Excelente.
Porque si no se te van a ir. Tú tienes que ofrecer algo. Llámalo.
De un bajo coste de entrada.
Sí. Pero algo que tenga un valor único. O sea, es decir, tú tienes una formación, ¿no? Tienes un downsell. El downsell, para que la gente lo vea, es como un producto, otro producto que se vende dentro de una misma formación, pero a un precio que incluso puede ser hasta mayor, ¿vale? Pero es como que, pero que aporta, que se complementa uno con otro. Creo que era un downsell. No me acuerdo bien, pero creo que es una cosa así. Pero si tú ya te vas a tu terreno. Y siempre, muchas veces pasa, no, pero es que ahora no tengo el dinero suficiente, pero sí, ahí tienes que establecer una estrategia, ¿vale? Para poder, para que no se vaya ese cliente. Este es un cliente potencial.
Totalmente. Coincido con lo que dices, Pablo.
Estrategia número uno, esa persona que te la deberías llevar a tu newsletter y a través de la newsletter crea una lista. Y en esa lista ahí tienes un cliente potencial, razón, quiere comprar, pero no tiene el dinero todavía. Y entonces, crea una lista con, porque te va a pasar varias veces. A esos les tienes que dar formación gratuita de alto valor o venderle algo complementario a un menor coste. Que cuando lo termine sea tan irresistible que te compre la formación de high ticket. Si me entiendes, que se quede como un poco a medias, que diga, buah, es que joder, he comprado este producto por 150 euros de Víctor, me ha funcionado. Es que no me puedo imaginar cómo puede ser la membresía 1-1 de High Ticket durante 6 meses. Entonces, es clave. Es clave que no se te caigan del barco. ¿Cómo se puede enganchar a esas personas?
Lo que se me ocurre es, en la medida en que estoy creando el tercer libro, que te dije que lo estaba escribiendo, que ese sea el conector. El libro que sea la entrada a. Porque en el libro vas a encontrar la metodología, los modelos mentales, que con la estrategia que te he hecho en la llamada, van a dar el resultado. Y luego tú vas a decir, quiero vivir el libro en acompañamiento. Y ahí vas a tener la formación.
No me parece mala idea, pero ¿tú has pensado cuánto puede tardar una persona en leerse tu libro? Porque...
Ahí el tema.
Porque las personas se olvidan muy rápido de las cosas. La parte mental dice, ya me he olvidado de Víctor. Cuando tu cliente está ahí, ya has hablado con él y te ha dicho, vale, el problema no me quiere comprar, pero sí te voy a comprar y demás. Pero yo tengo este otro tipo de formación oye, tengo a la venta un libro que te puede ayudar y demás, tal. Si ese libro, yo el libro no, si te soy sincero, no termino de verlo porque le daría tipo un mini curso o tipo un PDF de 3-4 clases en plan gratis que todavía le llenen más de formación gratuita para que diga sí o sí, es que esto es lo que necesito, es que si esto me lo ha dado de manera gratuita, lo que me puede llegar a dar. ¿Sí me entiendes? El libro lo tienes que usar, porque en cuanto tú lo termines, ahí tienes otra herramienta poderosa.
Sí, sí, correcto.
Por supuestísimo. Pero no sé si como enganche, porque es que la gente cada vez es más floja.
No, sí, te la creo. O sea, floja en muchos sentidos. Me ha pasado que flojos hasta para hacerte un testimonio escrito, o sea.
Sí,
claro. Puedes de todo. Puedes sí. De todo, ¿no?
Pero tienes que mirar esa... A ver, la idea que tienes del uno... Mira, el gancho este que tú has creado de... oye, pero es que además lo has planteado muy directo cuando me lo has explicado. Dime, tus gastos fijos, los gastos que entran, dime las deudas que tienes, dime lo que tú quieres lograr y en 40 minutos te voy a crear la estrategia perfecta para que en menos de un mes o de 3 meses logres tu objetivo. O sea, eso tiene un gancho de la hostia. Para una persona que no entiende finanzas personales o que está tal, tiene un gancho de la hostia. Porque es directo, me va a dar una solución en 30 a 40 minutos y encima gratis. A la gente le encanta lo gratis. Es normal, me gusta esto a mí. Pues imagina, esa persona, si tú le comunicas una estrategia buena, le vuelas la cabeza. Y entonces es cuando entra tu programa.
Correcto.
Entra tu programa y ahí ya, pues el tema de la comunicación, que tiene que ser muy asertivo. Bueno, eso ya, pues.
Entrenable, además, ¿no? Lo iré entrenando, iré probando cómo.
Claro, por eso.
Comunicar la oferta.
Nadie me queda a mí muchísimo por aprender y a todos. Creo que algunos tienen más facilidad, otro. Yo creo que es cuestión de práctica y conforme vayamos practicando, pues cada vez estaremos menos apegados al resultado, nos dará menos vergüenza, conectaremos mejor con la gente. Pero lo que es inevitable es que si no te compran. Tú sabes, yo creo que en una llamada tú tienes que notar quién realmente está interesado o no. ¿Quién pone una excusa y quién no la pone? Porque al ser humano le cuesta mucho decir no. No, no, no. No, no es directo el ser humano. Siempre va a decirte, es que no tengo dinero. Es que ahora no es el momento. No, simplemente, oye, Víctor, no estoy interesado, muchísimas gracias, no es lo que esperaba. Y no pasa nada por decirlo, pero no lo suelen decir. Pero sí que más o menos tú puedes ver si realmente está interesado o no. Sí se nota un poco, yo creo, a la hora de hablar con el yo creo que sí se nota un poco en la actitud. Esa persona que tú pienses que esté interesada y puede ser perfectamente que no tenga dinero. Le tienes que ofrecer una solución porque no lo puedes perder.
Ese es el engranaje que tengo que pensarlo. Me lo dejas pensando, Pablo. ¿Cuál es esa primera?
Lo sacamos. Un día nos apoyamos y lo sacamos porque...
A ver, para la gente que está escuchando, yo he sugerido el libro, ¿no? Pablo también puso un par de ideas. Me gustaría que la gente que escuche también proponga. Oye, ¿cuál sería, según tú, una entrada que te gustaría tener ahí previa a una formación más estándar, ¿no? Y vamos a ver qué también responde la gente.
Porque es que existen muchas más. Claro, yo me dijeron una vez los métodos de plazo a pagos, pero que también funcionan muy bien, ¿eh? Pero
sí.
No sé, ese es un poco estudiar un poco más a... Claro. A ver, al final lo que tienes que hacer, yo creo que es estudiar un poco más a tu avatar y ese punto de dolor que realmente, el que sea más jodido para él, ofrecerle una solución gratuita. Y después, pues imagínate... lo que puedes lograr si te apuntas a la formación 1x1 con Víctor, donde en menos de un año vas a aprender de finanzas, poder irte de vacaciones donde quieras, tener la capacidad de poder medir métricas, reflejarse mejor en tus relaciones de familia, poder irte a cenar todos los días y gestionar tu dinero de una manera mucho más efectiva. O sea, al final todo el mundo quiere eso.
Sí.
¿Sabes? Sí. Pero sí, si antes le has metido ese engranaje o ese gancho, ya es muy difícil que te digan que no. Otra cosa que también es que tenemos que aceptar un no por respuesta. El emprendedor. Que eso es otro gran fallo. Y otra cosa que pasa, porque yo he vivido ese proceso... Hay a veces que nosotros nos obsesionamos tanto con vender que vendemos desde la fuerza. O sea, en el momento, a mí me lo dijeron una vez y era verdad. O sea, Pablo, no estás ya vendiendo porque estás desesperado. Eso no. O sea, y eso es porque no aceptas un no. Porque muchas veces te dicen, es que es muy caro. Oye, que no puedes tener contento a todo el mundo.
No
Que
sé,
si
güey.
vendieras, que si vendiéramos, que todos los emprendedores, y más cuando estás empezando, vendiéramos a todo el mundo, el proceso sería muy fácil. Y emprender es realmente difícil. No, entonces, no, también es un trabajo propio de no. Oye, pues no, y pues no pasa nada. Pues paso a la siguiente llamada. Ah, es que solo tengo una llamada. Entonces ya me vuelvo loco, me desespero y quiero vender a toda costa. Te aseguro que ahí no vas a vender una mierda. O sea, seguro, no vas a vender nada. Entonces, es importante respetar. Ahora, tú has tenido a dos. ¿Has conseguido meterlos en tu formación?
A una sí, y la otra, cuando consiga implementar la estrategia, va a tener para comprar el downsell de la formación.
Víctor, de dos personas has metido a una. Es de locos. Está espectacular. O sea, es una realidad. ¿Tú has celebrado eso? ¿Eres consciente de lo que has hecho?
Pues no, no lo hemos celebrado aún.
Ahí es donde quiero llegar, porque igual, Víctor, perdona que te lo diga así, pero y tú querías a las dos. Claro,
Sí,
obviamente.
obviamente.
Pero es que has conseguido la mitad. Una, es realmente jodido.
Sí.
O sea, hablando en términos de métricas, que te gustan las métricas, es un
Un
50%.
50%.
O sea, está muy bien, está muy bien.
Y las dos fueron un mismo día, ¿eh? Las dos fueron un mismo día y al día siguiente, porque esta idea es reciente, esto te estoy hablando de hace 72 horas. Y al día siguiente ya cerré otra llamada con otra chica.
A ver, entonces,
Creo que vamos
Víctor,
bien
más
por
bien,
ahí.
no, más, eso ya no es ir bien, es ir muy bien. Eso es ir muy bien. O sea, estás cerrando llamadas. Has cerrado ventas. Empezaste hace nada. Sea, estás respetando el proceso. Pero ahora, que es lo bonito, que ya empiezas a cerrar ventas, yo creo que es cuando te tienes que dedicar ese tiempo y decir, es que lo estoy logrando. Es que esta motivación está empezando a tener resultados. Es que si sigo así, voy a tener una mentalidad imparable. Y una mente imparable no quiere decir que cierres todas las ventas. Una mente imparable es que sigas haciendo exactamente lo mismo que vienes haciendo, pero que no te afecten las cosas negativas. Y has cerrado una, tuviste otra llamada al día siguiente. Tienes que ser consciente del proceso y de lo bien que estás haciendo las cosas. Pero sin embargo, te acordaste porque te frustraste. ¿Sí me entiendes? Tío, yo no soy quien te tenga que dar la enhorabuena, que te la voy a dar, porque a mí me hace feliz que te vayan bien las cosas. Pero tú mismo te tienes que dar la enhorabuena y te va a ir mejor. Si ya te va bien, el día que te tienes que valorar, tío. O sea, eso ya es valorarte. Es quererse. Lo he dicho al principio del podcast, tenemos que ser egoístas. Pero porque cuando tú te empiezas a sentir bien, cuando tú seas consciente de todo lo que estás logrando tú y tu cabeza, tu negocio va a hacer así. Es cuestión de tiempo. No has lanzado, ¿eh? Bueno, hoy en una de estas de Alex decía lanzamientos, mensajes de Instagram. Tú ya has puesto en práctica. Tú ya has lanzado, has cogido y has mandado mensajes por Instagram dando a conocer un servicio. O sea, no. Acción, acción, acción. Pero tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Porque si eres consciente, tú vas a decir, sí, estoy respetando el proceso, sí, estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer. Entonces, te vas a sentir muy bien contigo mismo. Y cuando tú te sientes bien contigo mismo, es que hasta las llamadas te van a salir, yo creo que van a salir de manera más natural, van a salir más todo se va a reflejar para bien. Y si no vendas, también, porque vas a decir, bueno, oye, no pasa nada, me han dado estas razones, pero yo creo que sí podía haber vendido. ¿En qué he fallado? Y ahora analizas. Vale, en esta llamada, esta persona me ha comprado un producto, analizo la llamada, qué puntos de dolor he tocado, cómo ha ido, pero sin embargo esta persona no me ha comprado, igual la conversación la he desviado a un tema que no era favorable, pues es un poco, graba las llamadas. Sí, porque sí. Al final son personas, cada persona es completamente distinta, pero las cosas que decimos pueden influir mucho en las respuestas. Tenemos que
llevar decisiones.
Claro, tenemos que llevar a la persona a nuestro terreno de alguna manera en temas de venta, ¿no? Pero por favor, o sea, Víctor, felicítate. Yo te doy la enhorabuena, estás haciendo un trabajo increíble y en los momentos más duros es cuando realmente hay que sacar. ¿Vale? No te pongas tiempo, no te pongas límites, disfrútalo, que si no es 30, que sea 45, pero acciona. Has accionado. ¿Y sabes por qué has vendido? Porque has pasado a la acción, ya está.
Punto.
O sea, eso es una realidad.
Me encanta. Gracias.
La gente no pasa a la acción con parálisis por análisis, ¿no? Sí. Se dice, claro, pues si no pasas a la acción, ¿qué vas a hacer? Es que tengo miedo a no sé qué. Mucha gente en tu caso habrá dicho, es que, ¿pero cómo voy a poder mandar un mensaje de Instagram, un mensaje privado ofreciéndote algo que está solucionando la vida de las personas? Es que has visto cómo tenemos que ver un poco las cosas. Tú estás ayudando. Lo mejor en este mundo es dar lo mejor de ti y ponerlo al servicio de los demás. Pues tú eres bueno con los números. Te apasionan las métricas. Te encantan las finanzas. Estás poniendo tus conocimientos al servicio de los demás. Y eso, perdona que te diga, tiene un precio. Tiene un precio. Y la gente paga por el producto o por el servicio y tú lo pones al servicio de los demás. Ya está. ¿Que no le va a gustar a todo el mundo? Desde luego. ¿Que le gusta? Ya has hecho una venta. Y ya van a venir más.
Que así sea, Pablo.
Que así claro sea. Que sí, Víctor. Es un poco así la mentalidad. Es el camino del emprendimiento es una locura, ¿eh? Cada día nos pone a prueba mucho, ¿verdad?
Bastante. Sí. No, en estos últimos 30 minutos prácticamente hemos podido ver los altibajos que es el mundo del emprendimiento, física, mental, emocionalmente, y eso todo lo que conlleva, ¿no?
Le comparo mucho también a veces con la rehabilitación que yo vivo a nivel físico y emocional también, que a veces es una montaña, es una montaña rusa, pues... Desde el tema del dolor, el tema de cómo afronto los días, que los afronte de manera positiva, pero cada día es un día distinto. Pues el emprendimiento es algo muy, muy parecido, la verdad.
Pablo, ya para no extendernos más, me gustaría, porque tú sabes, nos quedamos charlando aquí y el podcast dura una temporada entera.
Pero fíjate, no. Llevamos una hora y media.
Me gusta terminar los episodios del podcast con lo que yo llamo las tres verdades disruptivas. Lo he apodado de esa manera porque hace referencia a tres verdades que la mayoría de la gente los toma como verdades, sin embargo, que en este caso Pablo las valida de una forma distinta. Me gustaría que plantees tres verdades de la siguiente manera, valga el dicho. La mayoría de la gente cree que, pero en realidad es tal.
La mayoría de la gente cree que tiene una vida llena y no tiene ni idea de dónde está. La mayoría de la gente cree que es feliz y no se ha planteado lo que es la felicidad. Y la mayoría de la gente vive en un entorno que no se lo merece y que tiene miedo a salir de él. Rodéate de buenas personas y tú serás mejor persona. Rodéate de tus pasiones y sacarás lo mejor de ti. Rodéate de tus cualidades y serás imparable.
Me encanta. Ya con eso entonces, a la gente que estuvo aquí escuchándonos, gracias Pablo por habernos acompañado en el podcast. Sin antes decirles, gente, apúntense a la siguiente red social que está de estreno con Pablo, que va a ser los miércoles con Pablo en Instagram. Vamos a dejar el enlace igual aquí en el podcast.
Muchas gracias.
Y al podcast, bien merecido también, con el mismo nombre, que son los miércoles con Pablo, que va a estar lanzando ya Pablo. Nos va a pasar el link para que ustedes tengan acceso directo.
Muy pronto voy a lanzar el podcast. Ha sido mi primera intervención. Estaré eternamente agradecido, Víctor. Me ha gustado mucho. Creo que ha salido muy natural. Hemos tocado temas muy interesantes que, de alguna u otra manera, espero que hayamos podido, sobre todo, ayudar o hacerle ver a la gente que se plantee ciertas cosas. Y, sobre todo, muchísimas gracias. No dejéis de sonreír y mucha felicidad a todos.
Excelente, gracias. Así que, gente, ya saben, si este capítulo les resuena, compártanlo, denle like, distribúyanlo, síganos en nuestras redes sociales y hasta un próximo encuentro en Sálvate Primero. Acuérdense, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Pablo, hasta una próxima ocasión.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Bye,
chao.